la primera ronda de reviews del 2022. Esto es Series Arte Nula.
Hello, Governor.
I look so good.
Oh, what the hell? You look incredible.
Hi.
¿Y preparada para la nueva temporada?
Series of the New Black.
May I please have some more?
Hi.
Oh, no.
Me gustaría recibir una carta del Ministerio de Hacienda diciendo: Paul Rubio, queremos follar contigo.
What?
Sorry, I'm just hormonal.
You know, we're living in a society.
Series are a new
black.
Y'all heard that?
Erica, look at you with the right number of years.
Mom, don't you realize that if I don't watch TV, I won't be able to keep up with the cultural level of my peers?
Series are the new black.
Hola.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Art New Black. Yo soy Pablete, estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos una ronda de reviews con más de 20 series del momento. Así que, comencemos.
La ronda, reviews y recomendaciones.
Hola, hola, estamos de nuevo acá en Series Art New Black. Volvimos por fin este episodio de la ronda con más de 20 reviews de series del momento. Tardamos en volver, pero acá estamos. Vamos a hablar en este bloque de las series que acaban de terminar o que acabamos de terminar de ver. Así que comencemos por una de las favoritas del 2021-2022. Estoy hablando de Station Eleven, que si ya vieron el top 20 de nuestras series del 2021, la pusimos bastante arriba, aunque no había terminado. Ya sabíamos que iba a ser una gran serie antes de que termine, por eso estaba tan arriba en nuestro top 20, y no nos arrepentimos para nada después de ver el final y todo lo que fue la serie. Nos encanta esta serie, a mí particularmente es el tipo de serie que me gusta muchísimo, que no van por los lugares obvios. Está el showrunner, es Patrick Somerville, que bueno, lo queremos mucho por The Leftovers, que también en su época The Leftovers, cuando salió, era como algo que no se entendía, nadie entendía bien qué estaba pasando ni qué habían hecho, y como que les parecía una serie que no tenía sentido. Y ahora The Leftovers se convirtió como en una serie clásica que cambió un poco la forma en que vemos y que se hace la televisión. Así que bien por Patrick Somerville, que también trajo esta serie Station Eleven, que está basada en un libro del 2014 de Emily St. John Mandel, que básicamente, para los que no saben nada de la serie, habla de una pandemia que comienza a suceder debido a una gripe, y no sé si le suena, y es bastante post-apocalíptica, digamos, y muy moderna para ser del 2014, encima que y bastante visionaria. Y bueno, Patrick Somerville la adaptó para la televisión y la adaptó a su manera y lo hizo excelentemente. Y para hacer esta serie trajo también a los mejores directores, un equipo, un A-Team de directores muy buenos. Jeremy Podeswa, que bueno, lo conocemos de nada, cualquier serie que hayan visto, seguramente algún episodio dirigió Jeremy. Hizo por ejemplo episodios de Game of Thrones, Here and Now, Six Feet Under, el episodio Parallel Play, que me encanta mucho, que me gusta mucho, Queer as Folk, entre otras miles de series, The Walking Dead y muchas más. También está Hiro Murai, que bueno, es uno de los directores del momento, que seguramente lo conocerán mucho por dirigir episodios de Barry, Atlanta, Legion y por supuesto muchos videos musicales, casi bastantes, la carrera musical de Childish Gambino. Así que es un director top, de los mejores que tiene estos últimos años de la televisión. De la televisión de autor, es uno de los mejores directores. Dirige unos cuantos episodios acá. Y después está Lucy Cherniak, que es una de las directoras de End of the Fucking World, de la primera temporada. Que, bueno, todos sabemos la estética que tiene de End of the Fucking World, que está buenísima. Y también está Helen Shaver, que es la que menos conozco, porque hizo algunas películas más del mundo del cine, de películas que no vi. Pero bueno, estos cuatro directores forman parte del equipo de Station Eleven, que es increíble. ¿De qué trata la serie? Es básicamente un chico que está con una chica viendo una obra de teatro y de repente en el escenario colapsa uno de los actores y él es el único que se da cuenta entre la audiencia y va a ayudarlo. Y ahí es como una de las primeras muertes en pandemia, de la pandemia, y empieza como a colapsar el mundo. Y en medio de eso, él se encuentra con una nena que está como medio a la deriva en el medio de esta obra de teatro. La niñera como que se toma el palo y bueno, él queda como a cargo de esta nenita, que él la lleva a su casa. En su casa no hay nadie, así que se la lleva directamente a su departamento y pasan ahí bastante tiempo de cuarentena y se quedan a vivir ahí porque, bueno, todo el mundo colapsa. Y bueno, la lleva al supermercado, compran unas cosas y se van al departamento de su hermano y desde ahí ven como el mundo colapsar. La serie tiene dos líneas de tiempo, una es esta, que pasa al principio de la pandemia, y otro pasa 20 años después de la pandemia, donde ya no existe internet. Vemos a los personajes más maduros, a la nenita, por ejemplo, que es la principal, digamos, la vemos 20 años después, y forma parte de un grupo de teatro que va recorriendo un poco los pueblos de Chicago, si no me equivoco, llevando una obra de teatro en una comunidad, llevando obras de teatro de Shakespeare. Lo que me parece genial. Y bueno, la serie es básicamente esto, ir y volver en estas dos líneas de tiempo. Pero bueno, también habla un poco sobre la paternidad o la saternidad, el concepto de familia, el concepto de comunidad, el teatro y el arte, y cómo es una cura, cómo está metida en los cimientos de la sociedad y cómo refleja de alguna forma la realidad. Y está tan bien escrita que ni siquiera le hace falta a la serie explicar por momentos qué está pasando. Directamente la tenés que disfrutar, así como era The Leftovers en la primera temporada, y tratar de armarla en tu cabeza, pero al final como que todo cierra y todo tiene un sentido y es hermosa. La columna vertebral de la serie es como un cómic que crea una mujer que está incluida como una especie de biblia, que los personajes lo tienen muy presente, y eso es espectacular. El episodio 3 es uno de los episodios, de los mejores episodios que vi en los últimos tiempos. Lo pongo allá arriba con The Constant de The Lost, con el episodio Guest de The Leftovers y muchos otros episodios. Para mí, uno de los mejores de los últimos años es el episodio 3 de esta serie. En la serie no hay muchos actores conocidos. A ver, está Gael García, que aparece medio poco, pero hay muchas actuaciones para destacar. Por ejemplo, Daniel Deadweiler, que está muy muy bien en la serie. Hamish Patel, que es uno de los protagonistas también, y Mackenzie Davis, que bueno, es bastante famosa más en la cultura de las series de acción. Por ejemplo, estuvo Terminator, que no vi, en una de las Terminator que no vi, Halt and Catch Fire, que tampoco vi, y bueno, ella sí es bastante conocida. Y bueno, después está Matilda Lawler, que hace de la nenita, que también está excelente. Todas las actuaciones, la verdad, que están muy bien. Y bueno, nada, no tengo más que recomendarles. Para mí es un super pulgar arriba. Si no la vieron, está en HBO Max. Son solo 10 episodios y no creo que haya más. Aunque podría haber más si Patrick Somerville quisiera. Se pondría a expandir el universo. Es como que el universo tiene tantos tantas aristas que se puede expandir y se puede hacer como 1000 temporadas sobre esta serie si quisieran, y de lo contrario queda ahí y está espectacular. Así que muy bien por Station Eleven, pulgares para arriba. Otra que terminamos de ver hace poco, aunque es bastante vieja, es Love Life, la temporada 2, que la vimos medio a nuestro tiempo y sin ver ni siquiera la temporada 1, que la protagoniza Anna Kendrick, que bueno, no es una de mis actrices favoritas, la verdad, por eso nunca la vi. Y empecé esta segunda como para decir, bueno, voy a ver la segunda a ver qué pasa, si se entiende, y la verdad es que se entiende perfecto. Anna Kendrick, el personaje de Anna Kendrick, aparece muy poquito, y si bien la serie está como en el mismo universo, como que no hace falta ver la primera temporada para ver la segunda. Esta segunda temporada está protagonizada por William Sheldon Harper, que bueno, muchos los conocerán por The Good Place, y tiene como este estilo medio Atlanta, y también de estas series que bueno, son muy características de estos tiempos, de treintañeros un poco perdidos en la sociedad, en el mundo de las citas, sin saber qué hacer con su vida, con conflictos con su carrera o su trabajo. Hay muchas de estas series muy de los millennials últimamente, como Mr. Corman y otras que vimos el año pasado, pero bueno, acá este tiene que ver más con el mundo de las citas, con enamorarse en los tiempos actuales, y también habla sobre temas de aborto. Tiene personajes muy ricos, con muchas capas, y la verdad me gustó mucho. No es la mejor serie que vi el año pasado, pero está muy bien para los que les gusta este tipo de series medio comedia romántica y demás. Está muy bien, los episodios duran media hora, así que si no la vieron, la tienen ahí en HBO Max, a las 2 temporadas, que creo que tienen 10 episodios cada una, si no. Hablemos de 2 series adolescentes que terminamos de ver hace poquito. Una es Drac, que bueno, yo sigo, que sí, que quizás es un poco infantil todavía seguir viendo remakes de Scamp, pero a mí me siguen pareciendo geniales, soy muy fanático, así que la seguiré viendo. Esta es la temporada 7, que el personaje principal era un personaje no binario, y lo que más destaco de Drac, sin duda, es la cinematografía. Me gusta también que protagonice un personaje no binario la serie, y cómo es ser adolescente en el mundo de hoy, siendo no binario, todas las dudas y las cosas que tenés que pasar siendo un adolescente no binario en la secundaria, que no hay muchas series que hablen de esto, y me pareció que está muy bien. Pero bueno, como les decía, lo que más destaco es esta sensación de cine. Tiene como una técnica muy alemana, porque es la versión alemana de Scam. Tiene como esta técnica muy alemana de una diferente forma de filmar, la cinematografía y todo lo demás. Y bueno, y la música, que siempre es como súper protagonista en todo Scam, acá también está muy bien, porque es música súper contemporánea, súper de hoy, y eso también me gusta mucho. Si no la vieron y le quieren echar un vistazo, busquen en YouTube Scam en español, que es una página que sube todos los capítulos a medida que lo van, a medida que salen al aire, y los traduce en español, así que es muy fácil de ver. Si lo quieren ver, está ahí por YouTube. Y otra que terminamos de ver hace poquito es Pen 15, que la terminamos de ver el año pasado, en diciembre, que es la segunda parte de la segunda temporada, y también le ponemos pulgares para arriba, porque bueno, sigue manteniendo toda esa frescura de Pen 15. Es una de las pocas series que me hace reír como de verdad y a carcajadas. Me gusta mucho, y tiene como esta sensación de inocencia y de nostalgia de preadolescentes en los 2000, que me parece genial. También no hay muchas series que hablen de esto, y también habla un poco sobre ser adolescente, pero ser mujeres adolescentes en esa época, como era, y está muy bien escrita, está muy bien actuada. Los chicos que son preadolescentes de verdad, no los protagonistas, sino los chicos que son preadolescentes de verdad, actúan genial, increíble. Así que bueno, si no lo vieron, es una serie que recomiendo mucho. Esta no es muy fácil de encontrar, la verdad, sobre todo subtitulada, porque es de Hulu. No sé quién la tiene acá en Latinoamérica, supongo que Amazon Prime, si no me equivoco. Pero bueno, si la pueden conseguir, véanla porque la van a pasar genial. Y está muy buena Pen 15 y solo tiene 2 temporadas, los episodios duran media hora o un poquito menos, así que se ve súper rápido. Así que pulgares para arriba para Drag y para Pen 15. Hablemos de La Casa de Papel, que nos falta hacer reviews de la última parte de la 5ª temporada. Y le pondría pulgares al medio. Me parece que no fue tan extravagante, ni ya como que se nos acabó el hype. Siento que la tendrían que haber terminado como una temporada antes. Además que muchos de los personajes, de los mejores personajes, ya no están en la serie. Y los otros, los que quedan, no nos interesan tanto. Si está De la Serna y el profesor, pero no mucho más. Para mí, en esto de crear hype y sorprender a la audiencia, siento que mataron muy al principio algunos personajes que eran súper ricos y súper entretenidos de ver, y bueno, se quedaron con muy pocos. El final me gustó, pero no es como uno de los mejores finales de la televisión que vayan a ver. Ya hacia el final se pone un poco denso todo. Lo de la persecución, hay cosas medio que no cierran tanto a que puedan escapar tan fácil. Y bueno, quedó ahí. Sí, sigue siendo adictiva, porque bueno, eso sí valoramos mucho, que cuando pones un capítulo es como que no puedes parar de verlo. Eso está bien hecho, está bien escrito en ese sentido. Además, ahí. Nada, pulgares al medio para La Casa de Papel, la última parte de la última temporada. Sé que van a ser como un spin-off del personaje de Berlín, que vamos a ver si está bueno. No sé si tengo tantas ganas de ver, la verdad, esa serie, pero bueno, eso llegaría supuestamente este año a Netflix. Yo bancaría quizás hasta el 2023, si pudiera. Pero bueno, hablemos de otras que también terminamos a ver. Nos subimos a este tren de Yellow Jackets un poco tarde, la verdad. El año pasado pregunté si verlo o no y casi nadie votó Yellow Jackets. Pero la verdad me entretuve muchísimo, me pareció súper pochoclera esta serie de Showtime, que es una mezcla entre Lost y Desperate Housewives un poco. Me da ese vibe. ¿Y de qué trata? Para los que no saben nada de Yellow Jackets, son como unas chicas que juegan al fútbol en la secundaria, pasan a las regionales o a las nacionales y tienen que viajar a competir a otro lado, y el avión que las lleva termina cayendo en el medio de la nada, y nadie las puede rescatar, que eso no entiendo muy bien porque nadie las va a rescatar, ni las busca ni nada. Está ambientada en los 90. Y la otra línea de tiempo son como 20 o algo así años después, que es en la actualidad, digamos, con algunos de los personajes que supuestamente sobrevivieron. Quizás haya más que todavía no vimos, pero bueno. Y es bastante divertida, es entretenida, es atrapante, sobre todo al principio y al final. Son 10 episodios, pero siento que en cada episodio pasa de todo y está muy bien. Las actuaciones están muy bien. Cristina Ricci, que está excelente en la serie, es uno de mis personajes favoritos. Si esta serie vira hacia las sectas, ahí es donde pondré un poco el freno. Eso no me gustaría tanto, que siento que es hacia ahí donde quieren ir. Pero por lo pronto, estos primeros 10 episodios me gustaron mucho. Están bien escritos. En ningún momento del episodio pienso, uy, qué largo este episodio. Siento que están bien rellenados, que duran casi una hora, más o menos, y están muy bien. Así que yo la recomendaría, sí, si quieren ver algo entretenido, muy para ver los sábados a la tarde, sentarse y ver muchos capítulos. Está genial, así que si no la vieron, se las recomiendo. Yellow Jackets es de Showtime. Es fácil de conseguir porque tiene mucha repercusión la serie. Y también me alegra que Showtime tenga este éxito, porque la verdad hace mucho que no pegaba un éxito así tan grande y tan mainstream. Así que bien por Showtime, que la verdad lo necesitaba. Así que pulgares para arriba para Yellow Jackets. Hablemos ahora de And Just Like That. Y acá nos tenemos que detener un poco, porque bueno, todos saben lo especial que es para mí Sex and the City. Y And Just Like That también yo la iba a ver, aunque me hubieran dicho que es malísima y demás, la hubiese visto igual. Pero bueno, voy a tratar de ser un poco objetivo con esta crítica. Y lo primero que tengo que decir es que está bien, pero no está tan bien. Me parece que el mayor problema de la serie es que está escrita muy groseramente, casi grotesca como está escrita. Hay muchas cosas como que no tienen sentido. Yo estuve viendo como la serie y las películas mientras esperaba que llegue este revival de Sex and the City, y la verdad se nota mucho la diferencia. Ya sé que no debería compararlas, pero en un punto las tengo que comparar porque son de Michael Patrick King. Y siento que tanto las películas como la serie estaban conectadas, tenían como mucho sentido. Y a la conclusión que llegué, más o menos, como lo puse en Twitter, es que un poco le falta la estructura de las columnas que tenía la serie, que eso hacía que cada capítulo tenga una estructura. Acá en And Just Like That son como muchas tramas que no tienen ningún sentido, súper desconexas entre ellas, y que no se sabe bien qué quieren decir con esta serie. Para empezar, los primeros episodios están como justificando mucho esto del paso del tiempo y que ellas están mayores y que de alguna manera se quedaron en los pensamientos viejos. Que eso está bien para algunos personajes, pero para otros siento que los personajes hubieran crecido un poco, hubieran evolucionado, y bueno, se pasaron un tiempo justificando eso. Por otro lado, no está Samantha, se nota un poco la ausencia. Me gusta mucho cómo lo resolvieron, eso sí. Ustedes ya saben que a mí no me gusta cuando un personaje que tiene su fandom deja la serie. Me pasó lo mismo con Bruno en Merlí, que era súper importante. Y me agarró un poco de bronca también porque siento, bueno, este tipo obviamente tiene complicaciones con la producción. Y eso me hace como quererlo un poquito menos. Obviamente acá pasó algo que no sabemos, pero bueno, ya no está Samantha en la serie. Y la verdad, no sé si me hace falta, me hace un poco falta. Pero bueno, si no quiere estar, tampoco me gustaría obligarla y rogarle para que vuelva. ¿Se entiende? Un ejemplo de lo grotesco a lo que me refiero es que, por ejemplo, a la serie Sex and the City siempre se le criticó un poco esto de que no haya diversidad en la serie, diversidad de personajes o de otras culturas. Y cuando empezó And Just Like That, veo que metieron a 4 personajes, le dieron a cada una, a Charlotte, a Miranda y a Carrie, le dieron como una nueva amiga de color. Y fue como un poco grotesco la forma en la que introdujeron estos personajes, y también incluir a un personaje no binario, que es Ada Ramírez, que está excelente en la serie. De hecho, su trama con Miranda es la que más me gusta de And Just Like That, pero está como todo muy grotesco. Es como que no sé, siento que se podría haber escrito un poquito mejor. En las películas había como muchos detallecitos o gags que te hacían referencia a cosas de la serie. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy superficial y tonto. Cuando ellas siempre van a comer, como que siempre hay un gag con los mozos que hacen como una mirada de uff, estoy harta de estar acá. Y eso ni siquiera está en la serie. Hasta los títulos, o sea, el título de Just Like That es súper grotesco. Y bueno, está bien que no hay que compararlas porque es algo distinto, es un nuevo capítulo. Pero bueno, todas estas cosas como que las considero un poco grotescas me hacen como dudar un poco de si estuvo bueno que regrese a Just Like That. El primer episodio me gustó mucho y los últimos también me están gustando un poco más. Quizás hubo un problema acá de que les pidieron que, debido al éxito y a la repercusión que estaba teniendo en las grabaciones, les pidieron necesitamos más episodios, que hagan 10 en lugar de 8, que eso de verdad pasó. Y siento que eso les desconfiguró un poco las cosas, agregaron cosas que no estaban antes, agregaron tramas y personajes, y está bien. Pero me hubiera gustado ver un poco más a ellas tres actuando y haciendo sus propias tramas, y no tanto a estas nuevas amigas que medio que le encajaron de prepo. Y es obvio que la audiencia iba a decir, uy, esta debe ser la próxima Samantha, uy, esta va a ser la próxima Samantha. Y bueno, la verdad que Samantha es medio irreemplazable. Así que, nada, ahí, pulgares al medio, falta un episodio. No se sabe si va a haber otra temporada de esto. Yo creo que sí, pero siento que en HBO también están dudando un poco, porque por lo general la renovación de temporada se da mucho antes de que termine la temporada, cuando es muy buena. Y acá siento que hay un poco de dudas. ¿Qué puede pasar? Me gustaría ver otra temporada, sí, por supuesto, porque me encanta verlas a ellas actuar juntas. Just Like That tiene unas escenas que están muy buenas, las de Steve, todas las de Steve. Anthony también, el personaje de Anthony, me parece que es el único personaje que evolucionó de alguna forma. Y me gustaría seguir viendo, por supuesto, porque soy fanático. Pero bueno, habría que ajustar algunas cosas. Así que pulgares al medio, no me lo voy a jugar con pulgares abajo porque es mucho, me parece. Pulgares al medio para Just Like That, está ahí en HBO Max. Van a ser 10 episodios. Veremos esta semana cómo termina la temporada. Hablemos de otra de HBO Max que estuvimos viendo. Esta también la empezamos tarde, o sea, hace muy poquito. Estoy hablando de Todo lo Otro, o Daphne and the Rest, que es una serie española. Está escrita por la propia actriz que la protagoniza, la actriz trans Abril Zamora. Y la verdad me parece entretenida. Todavía no la terminé, esta es como la única que no terminé. Pero si quieren ya la pueden ver completa, está en HBO Max. Me faltan algunos episodios y por ahora me entretiene. Esta también habla un poco de esto de una treintañera un poco perdida, que no le gusta su trabajo, que tiene problemas románticos, está enamorada de su mejor amigo con el que vive, que la vio transicionar. Y la serie comienza cuando ella se divorcia de su novio, que también la vio transicionar, que era gay. Y bueno, y ahora la deja. Y es entretenida. Por ahí, por lo que voy viendo por ahora, me gusta mucho. Las actuaciones están bien. Tienen por ahí un problema de tono, que por ahí se pone demasiado seria y demasiado deep. Y por ahí es una comedia. Me parece que tiene que encontrar un poco el equilibrio del tono, que va a estar muy bien. Sí tiene una voz en off de un chico que es bastante invasiva. Por ahí hace gracia y por ahí no. Por ahí es demasiado, está demasiado presente. Es casi un personaje más. Además que no sabemos quién es la voz que habla. Pero bueno, es entretenida, es como rápida de ver, es fresca. Si se quedan sin series para ver, está buena para verla ahora en verano. Me parece que está muy bien, que pega muy bien con el verano acá en Argentina. La van a disfrutar. Así que bueno, me entretiene, así que le ponemos pulgares para arriba para Daphne and the Rest. Después les cuento si termina bien o si termina en cualquier lado. Pero bueno, por ahora está ahí en HBO Max si la quieren ver. Pasemos a otra serie de media hora que también tiene un problema de tono. Estoy hablando de The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Esta serie protagonizada por Kristen Bell, que bueno, esto también tiene un problema de, de tono, si bien está, nos lo venden como una especie de sátira, no sé, por momentos se pone dramática, por momentos es súper ridícula, por momentos es graciosa y no se entiende muy bien el sentido de esta serie. Nuestra pregunta es, ¿cómo convencieron a Kristen Bell de hacer esta serie? Habiéndola leído y habiendo leído el final, sí, hay que decir que se ve súper rápido porque dura menos de 4 horas. Son solo 8 episodios de 20 y pico minutos, pero no es una serie que recomendaría como una de las mejores. Siento que a Kristen Bell le encanta en esta serie, es medio de suspenso y misterio por Veronica Mars y demás, pero siento que Kristen Bell es una excelente actriz de comedia. Se merecería por lo menos algo como Dead Like Me o algo así, mucho más entretenido y mejor escrito, y no esta serie que la verdad pareció cualquiera, me pareció súper ridículo, y nada, no puedo creer que la haya visto. La vi medio de fondo ya hacia el final porque ya se estaba convirtiendo en cualquiera, y nada, me gustaría que haga mejores series Kristen Bell. Sería que vaya por el lado de The Good Place, por ejemplo, que fue un éxito y esa estaba muy bien escrita. Esta para nada, y para nada la recomiendo. Ella siempre es súper fresca de ver, me encanta verla actuar, me divierte mucho. Así que pulgares para abajo para The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Pulgares para abajo. No sé si va a haber segunda temporada, espero que no. Y bueno, por último en este bloque vamos a hablar de El Marginal 4, que acaban de estrenarse y ya la terminamos hace muy poquito. Estos son 8 episodios de una hora, un poquito menos, un poco más. Bueno, salvo el primero que duraba 1 hora y 20 más o menos. Le ponemos pulgares al medio tirando para abajo. A ver, en esta temporada volvemos a la línea de tiempo actual, que bueno, hace mucho que no veníamos. Me gusta que sean solo 8 episodios porque la verdad no daba para más. Pero diría que es bastante inconsistente el guión en algunas cosas. Por ahí se introduce a personajes que después no los explora para nada, o los explora muy poquitos, o están mal explorados. Las actuaciones es algo que sí destacó muy mucho. Nico Furtado está excelente, Abel Ayala es uno de mis favoritos, Rodolfo Rani como nuevo villano está excelente también. La única actuación que me generó un poco de dudas, porque siento que lo vi hacer cosas mucho mejores, es las de Luis Luque, que supuestamente iba a ser el super villano, y la verdad no sé, tenía como, estaba escrito medio ridículo y no sé si es el personaje o la forma que encontró de interpretarlo, pero no me gustó para nada. Y como les decía, hay muchos personajes que incluyeron en esta temporada que después no lo usaron, como el personaje del sacerdote, que apareció mucho al principio y creí que iba a tener importancia o inferencia en la serie, y la verdad que ni pinchó ni cortó, como que estaba puesto ahí nomás haciendo espacio. La enfermera también aparece como muy poquito, una nueva enfermera. Julieta Silverberg sí está muy bien. El personaje de Rodolfo Rani, que hace como del villano, que termina de una forma muy abrupta su personaje y no se entiende por qué. Hay cosas como que no cierran en qué momento pasaron, o algunas decisiones de los personajes medio que no se entienden. La química sí entre Nico Furtado y Juan Minujín es excelente, siempre fue excelente, pero ahora que retomaron muchos años después está intacta y está muy bien. Nico Furtado también está muy bien en esta temporada, y bueno, y lo demás tiene que ver un poco con la agresión, que está súper exacerbada. Si bien siempre fue súper violenta y soez la serie, es como este tipo de series que hay que tener un poco de estómago porque es bastante burda. Acá veo que se pasaron un poco de manos, había como mucha violación, mucha agresión, mucha sangre, mucho asesinato, y me parece que se pasaron un poco. La serie tiene una nueva producción si bien Sebastián Ortega sigue estando como showrunner, ahora está coproducida por una productora mexicana que no sé si es Televisa o Telemundo, bueno, una de esas, y se nota que algo cambió un poco, porque no es como las primeras temporadas del Marginal que están mucho mejor cerradas. El final me gustó un poco por lo que va a venir una quinta temporada que va a ser la última, eso sí, pero todo lo demás hay más o menos, como que nunca recuperó la serie el impacto y la escritura que tenía en las primeras temporadas. Ya después de la segunda como que empieza a decaer y como que nunca volvió a repuntar. Vamos a ver, por supuesto, cómo sigue en la quinta temporada. Valoramos un poco también que haya estado filmada durante la pandemia, que debe haber sido súper difícil porque había mucha acumulación de gente, debe haber costado un poco de plata y debe haber sido complicado filmar algunas escenas, pero ahí, inconsistente. Ah, y una cosa que pasa sobre todo en los primeros capítulos es la musicalización, que también ahí hubo un cambio, quisieron como modernizar en esto de que cambiaron de cárcel, quisieron como modernizar un poco los sonidos de la música de fondo, y en los primeros episodios, sobre todo de esta cuarta temporada, está súper intrusiva, como que no pega para nada con la serie. La modernizaron de más y tienen algunos sonidos que molestan y te sacan un poco de las escenas que estamos viendo. Eso está medio raro. Por ahora le ponemos pulgares al medio, tirando para abajo. Otra cosa que cambiaron es los opening credits, que le cambiaron la música, hicieron una canción especial que es de Elegante, Bizarrap y Pablo Lescano, que se llama Pinta, y la vamos a escuchar ahora y después seguimos con más.
Porque pinto visera, gafas, zarpado en conjunto. No me cabe que me falten el respeto. No me apure que yo siempre ando bien suelto. Y ya me conocen por varios barrios. Caemos de cheto y nos compró con los otarios. Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer. Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder. Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera. Mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea. Muchos que no bancan nada si te lo cruzas sin chapa. Yo ando de noche fumando y la envidia mata, me quiere para la gorra. Que no esperes que corra. Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca. Siempre en la esquina atento para que lo sepas. Si me va para la gorra. Que no esperes que corra. Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca. Siempre en la esquina atento para que lo sepas. Que pero acá donde vivimos los pibitos somos vagos. La humildad es en la calle y la calle sabe cómo hago. Pa' que arranquen y dejarlo bien callado. Siempre con los ojos tumbados y un vinito en una botella cortada. Que si pinta de noche me identifica. Vamos tirando humo por el aire con la clica. Adentro del baile ya saben qué significa. Si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica. Te cruza de calle si no ves de noche. Nos gusta andar por la oscuridad. Pa'l mundo siempre fuimos marginados, sin importar nuestra identidad. Yo tengo esta pinta porque pinto visera, gafas, zarpado en conjunto. No me cabe que me falten el respeto. No me apure que yo siempre ando bien suelto. Y ya me conocen por varios barrios. Caemos de cheto y nos compró con los otarios. Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer. Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder. Me quiere para la gorra. Que no esperes que corra. Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca. Siempre en la esquina tengo.
Bien, ahí pasaba Elegante, Bizarrap y Pablo Lescano como haciendo pinta de la banda sonido de Marginal 4. Estamos acá en Series Art New Black en esta ronda de reviews. Y en este segundo bloque vamos a hablar de series que acaban de empezar, que vimos poquitos capítulos, pero bueno, vamos a comenzar a hacer una breve review de estas series, que son series del momento. Empezamos por This Is Us y le ponemos pulgares para arriba. Muy bien escrita, vamos viendo 4 o 5 episodios de esta sexta y última temporada de This Is Us. está muy bien escrita. Mi única nota diría que es que hay que estar en este mood. Para mí es una serie súper de invierno, porque hay que estar en verano acá en Argentina, después de una pandemia, con ganas de llorar. Creo que no hay ningún episodio que no haya llorado un poquito de This Is Us, y la verdad que hay que estar muy en este mood para ver la serie. Todo lo demás está muy bien, la cinematografía, las actuaciones, todo está como en su pico máximo, pero como les digo, hay que estar como en este mood para ver This Is Us, porque no es una serie muy entretenida, no podría decir que es algo entretenido de ver, es más como un super drama para llorar. Así que si están en ese mood, la ven, y si no, se la guardan para verla toda completa en el otoño, aunque sea. Otra que empezamos a ver hace poquito, que vamos 4 episodios también, es How I Met Your Father, esta especie de revival, remake o spin-off de How I Met Your Mother. Y por ahora tenemos que decir pulgares al medio. Tiene cosas que nos gustan y cosas que no. Lo primero que voy a decir es que me gusta mucho cómo está Hilary Duff, siendo que nació para hacer este tipo de series de comedias menos románticas, y me parece que es la mejor actuación de todos los personajes que están acá en la serie. Es lejos la mejor que está, es Hilary Duff. Al igual que la serie original, trata como de esto de treintañeros tratando de encontrar el amor, hablando mucho de las nuevas formas de relacionarse, las redes sociales, los celulares, las apps de citas y demás. Pero siento que un poco eso le juega en contra, porque la original no tenía tan presente esto del celular, y medio que tenían otras formas de relacionarse súper diferentes a las que tienen acá en How I Met Your Father. Kim Cattrall, que hace como de Hilary Duff mucho mayor, que es la que narra un poco la historia, está muy bien. Si la extrañan en Sex and the City, está acá y la pueden ver, y me parece que va a estar bastante presente. Lo que sí es, simplemente la usan como para narrar un poco, no sé hasta cuándo va a estar presente. Y por otro lado, también me gusta que no hayan tratado de imitar a personajes de la serie original, sino estos son como nuevos personajes, son diferentes a los originales, y me gustaría que metan un poco más de la serie original en la forma de hacer comedia. Me gusta también que haya risas grabadas, que bueno, eso me da un poco más de nostalgia, porque hace mucho que no veo una sitcom con risas grabadas, y eso como que me transporta un poco. Pero bueno, va a depender mucho del guión, me parece, el éxito o no de este revival. Por ahora, los que vi, me gustan algunos, algunos no. El primero no me gustó para nada, el piloto. Me gustó más el segundo. El tercero también está medio raro. Pero bueno, le vamos a dar una oportunidad, porque somos muy fanáticos de How I Met Your Mother. Vamos a ver si logra quedarse este revival que se llama How I Met Your Father. Es de Hulu, no es tan fácil de conseguir. Es de Hulu. Creo que va a llegar a Star Plus en marzo, cuando termine toda la temporada. La van a poner completa en Star Plus. Pero bueno, por ahora, ahí, al medio, pulgares al medio para How I Met Your Father. Otra comedia está de HBO Max que estuvimos viendo, que empezamos hace muy poquito, van 2 o 3 episodios nada más. Es Somebody Somewhere, que otra vez tenemos que hablar esto de una treintañera perdida que odia su trabajo. En este caso tiene que ver más con superar el duelo. Y la verdad que nos gustó mucho. Está protagonizada por Bridget Everett, que está muy bien en la serie. Y me gusta que sea como una serie súper chiquitita, no es pretenciosa para nada. Y te podés conectar mucho más con los personajes. Y por ahora todos los personajes que va introduciendo la serie me gustan mucho, están muy bien. La serie es entretenida, dura media hora y no mucho más. Y por ahora nos gusta mucho, así que le ponemos pulgares para arriba. Chequenla, está ahí en HBO Max. El piloto, en este caso, está muy bueno, es excelente. Así que me parece que la vamos a pasar bien. Otra que es excelente es una que empezó hace muy poquito. Ya hace ya salieron dos episodios, estamos hablando de The Gilded Age o La Era Dorada, es de HBO también, del creador de Downton Abbey, Julian Fellowes, y le ponemos pulgares para arriba. Esta, al contrario de la otra, es súper grandilocuente, tiene una producción, acá hay mucha plata, mucho lujo. Está ambientada en New York en 1882 y bueno, es este tipo de series de época que les gusta hacer mucho a Fellows, de esto de la diferencia de clases, un poco hablando de las familias de esa época, un poco hablando de las diferencias de clase, un poco hablando de cómo eran las familias de esa época, cómo eran, algo que le gusta mucho explorar a Fellows es esto de los sirvientes, los empleados domésticos, los mayordomos, y siento que lo hace excelentemente. El piloto, que dura 1 hora y 20, está muy bien escrito, es casi una clase magistral de cómo introducir personajes, a pesar de que eran como 100 personajes, no te aburre el guión en ningún momento, está excelente. A la cabeza están Carrie Coon, una favorita de acá de series de New Black, está Christine Baranski y Cynthia Nixon, y un elenco de personajes súper ricos para explorar, y está muy muy bien la serie. Si bien yo no vi Downton Abbey, como que me perdí ese tren, yo soy muy fanático de Fellows desde que escribió Gosford Park, que ganó el Oscar de hecho por escribir esa película, que está excelente, y la verdad no tengo dudas que la vamos a pasar muy bien acá viendo The Gilded Age. Así que pulgares para arriba para The Gilded Age de HBO Max. Hablemos de Grey's Anatomy, que no habíamos terminado de hablar. Creo que ahora vuelve en febrero, si no me equivoco, vuelven con más episodios. Y tenemos que poner pulgares para abajo para esta temporada, que es la 18. Sí, la 18. Que bueno, la verdad que está bastante aburrida. Siento que acá también quedaron personajes que no son muy entretenidos. Los demás se fueron yendo. Hace mucho también que no la vemos a Meredith en acción, en el quirófano. Y siempre está haciendo como cosas apartadas del hospital. Que eso tampoco me gusta. Me gusta sí que hayan incluido a Scott Speedman como nuevo romance de Meredith. Eso es lo que más me gusta de esta serie, pero creo que es porque nos gusta mucho Scott Speedman y nada más. Y bueno, nosotros seguimos diciendo que nuestro consejo siempre fue pegar un salto de tiempo y que cambien todos los personajes. Para mí ya es hora, ya después de 18 temporadas no hay más cosas para contar. Siento que tiene que haber un cambio abrupto o que termine la serie. Quizás la quieran hacer extender hasta la temporada 20 y de ahí que no haya más. Pero bueno, al ver que sigue una temporada más y otra temporada más, creo que estaría bueno este tipo de cambio. Nuestro humilde consejo era como que Anke Sola, que está bastante presente en las últimas temporadas, como que estudie medicina y que veamos como ella ya entrando a al hospital de Grace Long, y que por ahí Meredith puede ser la jefa, puede seguir estando Bailey, también no nos molestaría. Pero todos los demás quizás podemos estar sin ellos. Amelia es por ahí la que más me interesa un poco explorar, que le encontraron como una beta interesante para explorar, pero todos los demás la verdad me aburre muchísimo. Además que ya les pasó de todos estos personajes, no le pueden pasar más cosas y siento como que se agotó un poco. Así que bueno, pulgares para abajo para Grey's Anatomy hasta ahora, lo que va de la temporada 18. Hablemos de otra que empezamos el viernes a ver, que es All of Us Are Dead o Estamos Muertos. Esta es una serie coreana y le tenemos que poner pulgares para arriba. Yo no soy mucho de ver series coreanas, y quiero aclarar eso, pero dije, estaba hablando mucho de esta y bueno, me interesó ver, y la verdad que la pasé bien. Es súper pochoclera, es de zombies, es como de un virus que se desata en una escuela. Me gusta también esto de que el profesor de ciencias haya generado a partir de la testosterona una especie de virus para incluir a su hijo para que no le hagan bullying. y esto se termina convirtiendo en un virus súper potente y que convierte a la gente en zombies súper rápidos y se convierte como en una super pandemia. Es lo que uno espera de una serie de zombies, la verdad. Lo que más destaco de esta serie es que sucede todo en una escuela gigante. Tiene mucha producción acá también, hay mucha plata. La locación de la escuela me parece genial. A veces parece que estamos viendo un videojuego, lo que también me divierte mucho. Y los efectos y demás están muy bien. Las actuaciones también están muy bien. Me entretiene también, así como Yellow Jackets, me entretiene como para ver un sábado a la tarde. Me parece un plan genial. Es entretenida, es divertida, es de terror, es de acción. Mi única crítica por ahora es muy chiquita, por lo que voy viendo, es que por ahí las mujeres están como para agregar emocionalidad nada más, que creo que tiene que ver algo más como con la cultura. Hay algo como de la sumisión de la mujer que no me gusta mucho en la serie, y medio que los héroes de la historia son los chicos adolescentes, los chicos, los hombres. Pero bueno, por ahora no lo vi todo, así que no puedo decir mucho. Cuando vea el final, después les voy a comentar qué pasa con eso. Pero por ahora le ponemos pulgares arriba para Estamos Muertos o All of Us Are Dead de Netflix. Se me está acabando la voz, pero bueno, nos quedan un par de series más. En este bloque hablemos de Euphoria, que empezó su segunda temporada. Finalmente llegó en este 2022 y le tenemos que poner pulgares arriba, sobre todo por la técnica, que es superior. Creo que tiene la mejor técnica de la televisión en este momento en cuanto a cinematografía y demás. Creo que no van a ver una serie que esté tan estilizada como Euphoria. De hecho, está todo grabado en Filmico. Pidieron a Kodak que como que le fabriquen una película especial que ya estaba descontinuada, y Kodak le dijo sí, totalmente, y se la fabricaron para ellos, y eso es genial. Las actuaciones están muy bien. Zendaya, bueno, una de las actrices del momento que está protagonizando, está muy bien. La única crítica por ahí en lo que vamos viendo es el guión, que está un poco inconsistente. Viniendo de las dos películas que se hicieron como puente entre la primera y la segunda temporada, que están perfectamente escritas, me parece como de lo mejor que produjo Euphoria hasta ahora, que no muchos la vieron, que me parece súper importante que la vean antes de ver la segunda temporada, que ven estas dos películas, la de Jules y la de Rue, que están increíbles. Creí que la serie iba a seguir por ese camino, y por ahí la serie medio que divaga un poco en el guión. No sé bien hacia dónde está yendo, ni a dónde va a terminar esta segunda temporada, y por ahí me da un poco de dudas. Pero todo lo demás está perfecto. Sí, la serie últimamente está recibiendo un poco de críticas acerca de si hace apología a las drogas, que bueno, este es un problema que tenía Skins también en su momento, y yo diría que un poco sí. Pero bueno, ellos se justifican un poco diciendo que nadie quisiera tener los problemas que tienen estos adolescentes, porque la verdad son super heavy. La serie sí te muestra lo difícil que es salir como de la droga, pero hay muchas más escenas de lo entretenido que es, de las partes entretenidas, que bueno, es algo que le pasaba a Skins también. La serie a veces también se justifica un poco esto tratando de analizar un poco por qué el personaje lo hace, sobre todo el personaje de Zendaya, que es el que tiene el problema de acción, por qué lo hace, de dónde viene, cómo es su historia, el backstory y cómo termina siendo tan adicta, que eso también se ve en una de las películas, y si ves eso, la verdad está muy bien justificado, y también un poco es un reflejo de la época, ¿no? Esto de romantizar algunas drogas, pero bueno, qué sé yo, véanlo con cuidado, pero la van a pasar bien y se van a entretener, y sobre todo, como decíamos, por ahora le ponemos pulgares arriba por la técnica, sobre todo. Por último, hablemos de otra de HBO que se estrenó hace poquito. Esta es de superhéroes, estamos hablando de Peacemaker, que es una especie de spin-off de uno de los personajes de Suicide Squad, una serie de DC protagonizada por John Cena, que está muy bien, la verdad. Nunca lo había visto actuar y la verdad actúa bien, no me molesta su actuación. Me molesta esta serie, que tiene un problema de tono también. Si bien es una sátira y demás, se supone que es un poco cómica, siento que no me hace reír para nada. O sea, el tipo de chistes y el tipo de comedia que usan no me hace reír para nada, no me entretiene. Lo único que me entretiene de esta serie un poco es la acción un poco y algunas actuaciones, pero todo lo demás me parece como que no... Siento que está escrito por un hombre cis hetero, tiene un humor medio paqui, con todo respeto, tiene un humor un poco paqui, pero medio que no se entiende mucho cuál es el punto de la serie y hacia dónde quiero ir. También siento que la serie te trata de hacer reír todo el tiempo con unos gags que no funcionan, por lo menos en mí. Y siento que desde Deadpool, que todos tratan de imitar este tipo de comedia medio sarcástica, y siento que no le sale casi a nadie, hasta esto de que los superhéroes sean un poco más relajados, un poco más picarescos, siento que no le sale a nadie. Por momentos se quedan en un chiste, en un gag, repitiendo y repitiendo, muy al estilo Family Guy, y la verdad a mí no me hace reír ni un poco. Lo único bueno de esta serie es los opening credits, que están muy buenos, son divertidos y entretenidos. Todo lo demás me parece bastante basicón y no me hace reír para nada, aunque la serie esté todo el tiempo buscando eso, que nos riamos, que nos haga gracia algún chistecito, y la verdad para mí no lo logra. Así que pulgares para abajo para Peacemaker. Leí que muchos fans decían como que este personaje no se merecía para nada un spin-off, y me da lástima también porque tiene actores muy buenos actuando. Está Daniel Brooks, está Freddy Stroma, bueno, John Cena, que ya le nombré, Jennifer Holland, Robert Patrick. O sea, tiene actorazos y la verdad como que no me gustaría verlos a ellos en otro tipo de series o en una mucho mejor escrita. Pero bueno, por ahora pulgares para abajo para Peacemaker. Hablando de los opening, vamos a escuchar el tema del opening y después seguimos con más. Make a move extreme, shortcut to your dream, a blow straight through the stars on a flying thing. Getting high, getting snow blind game, pick a tune, chick a boon in a world beyond. Got a beat, got a heat on a phony string. Tear your world apart once the magic starts. Anything to get you out of here. Gotta go hit that ride to the setting sun. I gotta leave this mess behind. Gotta cruise on the blues, got a life to find. What you need is better read on a dotted line. Welcome to the show. Bien, y ahí pasaba Week One con Do You Wanna Taste It, de la banda sonido de Peacemaker. Seguimos acá en la ronda de reviews con el último bloque, con reviews en este caso de realities o real life o realities de competencia. Y vamos a comenzar por Drag Race, la temporada 14, que por ahora vimos los primeros episodios y está muy bien. Siento que renovaron algunas cosas, En los primeros episodios aparece Lizzo, Alicia Keys, Jennifer López, y por ahora nos viene gustando. Hay challenges nuevos, que es algo como que le pedimos siempre a Drag Race, que se quede con los clásicos que son un éxito, pero que también haga challenges nuevos. Eso nos gusta mucho más y lo hace entretenido. Está el twist, esta de las barras de chocolate, que bueno, lo tienen que ver para saber qué es, porque RuPaul, donde puede, te vende algo, y me parece que está muy bien incluido esto de las barras de chocolate. Y también me gusta que RuPaul esté mucho más presente en las devoluciones, y también está súper entretenido y súper arriba. Así que por ahora la temporada 14 y el cast, que también está muy bueno, nos viene gustando mucho. Así que pulgares para arriba para la temporada 14 de RuPaul's Drag Race. Otro reality de competencia que está a punto de terminar es Project Runway, la temporada 19. Ya hace 19 años que vemos Project Runway. Y bueno, esta temporada se hizo un poco larga porque tuvo un corte en el medio. Tuvo como un corte por las vacaciones de invierno de allá y retomó hace poco. Son como 14 episodios, son bastante largos los episodios. Y se hizo un poco larga porque había muchos diseñadores. Los diseñadores son muy buenos. Creo que el cast de diseñadores son súper talentosos y buenos los de esta temporada. Que fue una temporada sin host debido a la controversia, creo que hubo con Karlie Kloss la temporada pasada. Que bueno, los fanáticos ya saben cuál es, no hace falta que lo vuelva a repetir. Esta temporada fue sin host y la verdad no se extrañó mucho una presencia de un host. Está Nina García todavía, que es como la única que sobrevivió de todo este tiempo, y el mentor es Cristian Siriano, que también está muy bien como mentor. No es Tim Gunn, eso es cierto, pero él es súper entretenido y me parece que está muy bien. Y por primera vez, spoiler alert, ya hablando de los episodios finales, spoiler alert, es la primera vez que cuatro mujeres llegan a la final, y eso no había pasado en 19 temporadas, y está muy bien. El cast es súper diverso también, eso me gusta más, es como que vienen de diferentes culturas y de todas partes. Y bueno, veremos qué pasa en el final de temporada, que el jurado invitado es Tommy Hilfiger. Así que pulgares para arriba para Project Runway. Otra que terminamos de ver hace muy poquito es Queer Eye, que se estrenó medio en el 31 de diciembre y no había otra cosa para ver. Ese día se estrenó en la temporada 6 de Queer Eye, que bueno, esta también le agarró de lleno la pandemia y medio que tuvieron que cortar y tardó en llegar. Pero bueno, hicieron una temporada, no es tan larga, pero bueno, hicieron una temporada, estuvo bien. Ellos siguen manteniendo la química. Sí, en esta temporada noté un poco que estaban un poco, no estaban tan conectados entre ellos, quizás por la pandemia o por los protocolos de grabación, como que estaban como más separados. Siento que antes estaban como más unidos y afianzados. Parecía como que hace mucho no se veían, y eso medio que se notó un poco. Los casos de esta temporada tampoco fueron tan entretenidos o tan buenos. Me gusta más cuando exploran diferentes estados a esto de quedarse en un solo estado, en este caso en Texas. Me gusta un poco menos. Me gustaría como que salgan un poco de ese molde y empiecen a explorar otras cosas o otros países también, ¿por qué no? Pero bueno, ahí, pulgares al medio para Queer Eye la temporada 6, que no fue una de las mejores. Pero está bien si les gusta y si ya llegaron hasta acá, ¿por qué no verla? Como para pasar rato, está muy bien. Otra que nos faltaba hablar de los últimos episodios y del final es Made in Chelsea, la temporada 22. Que siento que soy el único que ve esta serie Real Life Reality. En realidad es un reality guionado, pero bueno, ahora se le dice Real Life. Pero bueno, para mí es un reality guionado porque por ahí se nota que está guionado. Acá también tengo que valorar mucho la técnica, que es superlativa. La cinematografía que tiene es casi como ver una película, una comedia romántica. La verdad está muy bien para hacer un reality. Me gusta las tramas que incluyeron, y el drama y la trama que incluyeron esta temporada. Hasta hay una pareja intentando tener un hijo, con vientre, una pareja homoparental intentando tener un hijo con un vientre subrogado. Muy bien esa trama, el drama que por ahí es súper adolescente un poco, me gusta mucho, a pesar de que estos son también treintañeros. Y otra cosa que es especialista es cuando los personajes se los lleva a algún lado, en este caso más por la pandemia. Estas dos últimas temporadas por ahí tuvieron que hacer episodios alejados de la ciudad y se van hacia la campiña inglesa en unas cabañas super cool, super top, que están muy bien y es entretenido ya y es re lindo la verdad las locaciones que eligen para filmar la serie y las actividades que les hacen hacer, así que me gusta mucho Made in Chelsea. Voy a seguir viendo hasta el final, cuando termine, si alguna vez termina. Va a haber una temporada 23 este año, así que pulgares arriba para Made in Chelsea. Y por último, tenemos que hablar de una especie de reality de competencia, si se quiere, El Gran Juego de la Oca, que bueno, esta es una idea que lo nombramos muy al principio de este podcast, que siempre, como somos fanáticos del original, la versión española, siempre dijimos que nos gustaría que hagan una versión del Gran Juego de la Oca acá en Argentina, y finalmente sucedió muchos años después, 5 años después más o menos, sucedió, y tenemos muchas cosas para decir, además que hace mucho que no hablamos de televisión argentina. En este caso se estrenó la semana pasada El Gran Juego de la Oca en Canal 13, conducido por el Pollo Álvarez y Daniela Chepi, que no me molestan ellos, me parece que están bien. Probaron varias duplas y esta fue la mejor, así que no me imagino cómo fueron las otras, pero igual no me molesta, creí que iba a ser mucho peor y la verdad está muy bien. Sí tengo algunas críticas para hacer en cuanto a la producción, pero la crítica mayor es a los programadores de Canal 13, que decidieron hacer, como todo en Argentina, novelizar todos los programas y desgastarlo, que es poner de lunes a viernes El Juego de la Oca en 45 minutos. Tienen que meter el juego 63 casilleros. En realidad lo que hacen es cortar una jugada de 63 casilleros en dos, a la mitad, y así lo pasan todos los días cortados a cada juego. Es obvio que esto tenía que ir el fin de semana y durar 2 horas o 1 hora y media por lo menos, pero no, acá decidieron cortar y hacer programas o microprogramas de 45 minutos y la edición es un desastre, sobre todo en los primeros episodios. No estaba editada, estaba masacrada y había corte tras corte tras corte tras corte. Y la verdad, había muchas cosas que no se veían, muchas fallas en la edición, horrible. Sí destaco que, bueno, hicieron esto de 63 casilleros, que los juegos están bien, se parecen un poco a los originales. Quizás le tienen que agregar un poco más de peligrosidad, porque no son tan peligrosos como el original. Y me gustaría también que agreguen casilleros clásicos del Gran Juego de la Oca, del original, como la casilla en que te rapaban el pelo. En el original también había como más insectos o el laberinto de víboras, más bichos y también más casilleros como que son más relajados, más como de inteligencia, de contestar preguntas, de cosas de memoria y no todos tan deportivos, porque si no se parece como a otro programa, a combate o algo así. Y no es la idea. La idea es hacer como una versión del original. Otra cosa que no me gusta mucho, que es algo que hace mucho Canal 13, es que todo tiende a los colores oscuros y medio opacos. Si ven Match Game, es básicamente una cosa marrón, la escenografía. Y en este también es como súper oscuro. Esto es porque Telefe tiene como más esa onda de espacios grandes y tirados hacia los blancos, y Canal 13 quiere hacer lo contrario y hace como cosas medio oscuras en cuanto a escenografías, y acá lo que hace es comprimir mucho más y queda como que el estudio es chiquitito, aunque la verdad es bastante grande, y eso no me gustó, pero bueno, le vamos a dar una oportunidad. Así que ahora están planeando. Por ahora le fue bien la primera semana de rating. Y está bien. Sé que ahora van a extender un poco el programa para que dure por lo menos una hora, lo que me parece que está bien. Y bueno, vamos a ver cómo sigue y después le contamos acá. Por ahora le tenemos que poner pulgares al medio. Y por último, para hablar un poco de otro reality de competencia de televisión argentina, hablemos de MasterChef Celebrity 3. Empezamos a hablar un poquito, pero bueno, ahora ya estamos bastante avanzados, casi llegando a la mitad o pasando la mitad. Y la verdad que está teniendo un poco de problemas con los casos de COVID y esta tercera ola. Y se están contagiando muchos reemplazos. Hay personajes ahí que tienen que dejar y dejan por una semana y aparecen de nuevo. Jurados también se contagiaron. Y bueno, tuvieron que detener las grabaciones y volver a empezar. Hay episodios que no se va nadie, o hay episodios que agregan personajes en lugar de eliminarlos. Y eso medio a los fans no les gusta, y a los que están compitiendo tampoco les gusta mucho. Pero bueno, por ahora viene bien, es entretenido, me gustan las nuevas incorporaciones como Ernestina Pais, Malena Ginsburg también está muy bien. Así que por ahora, pulgares arriba para MasterChef Celebrity 3. Bien, y hasta acá llegamos por hoy. Me quedé ya casi sin voz, así que vamos a terminar acá. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @seriesarthenewblack en Instagram y Facebook, o @seriesenbici en Twitter. Ahí hacemos reviews al paso de los episodios que vamos viendo cada semana. Recuerden que pueden colaborar con este humilde podcast con un cafecito, o dos, o tres. Yo hago todo acá. Hago la edición, hablo sin parar, diseño, edito y todo yo. Así que me ayudaría mucho que me colaboren con un cafecito. La dirección la tienen en la descripción, o es cafecito.app/pablete, PABL3TE. Y también recuerden que me pueden seguir a mí para alguna consulta que tengan sobre el mundo de las series. Estoy en como @thepablete, thepablete en Instagram, o @pablete en Twitter. Recuerden que pueden escuchar este podcast en YouTube, la versión de YouTube, en Apple Podcasts, en iTunes estamos como Homo Bien Podcast, en Audioboom, en Google Podcasts, ponen en buscador Series Are the New Black y aparecemos. Así que nos pueden escuchar por donde quieren. Y eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima. Chau, chau.
Reinvent the wheel is fine, girl. You ain't gotta reinvent the wheel. Ain't nobody gotta reinvent the wheel.
Caffeine, this is caffeine.
You're a show on your own, come on, let everybody see. Cause when we live in the light, we taste the sweet life. So walk how you feel like it with your caffeine.